gusta hacer turismo y ya saben, desde la semana pasada pues con otro enfoque. Hemos estado todo el verano de la mano de Jorge Carrasco, de la mano de Viajes Carrefour, conociendo destinos. En este caso, en este 2021, si habéis venido haciendo un recorrido de lugares nacionales, ¿no? La pandemia pues aún nos invita a hacer turismo nacional, no irnos demasiado lejos y estar al tanto de tantas y tantas restricciones que hemos tenido ya algo más relajada. Y desde la semana pasada pues hemos dejado los destinos costeros para centrarnos en esos destinos que pueden ser de buen agrado durante la temporada que ya arrancamos. Estamos al lunes 13 de septiembre y somos muchos los que ya encaramos pues el otoño, invierno que aún no se viene por delante. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y hoy nos vamos a ir a un sitio, concretamente a la capital del país, a Madrid, que, bueno, es verdad que en agosto no apetece mucho, pero quitando julio y agosto, cualquier época es buena para visitar Madrid, ¿no?
Pues sí, ten en cuenta que es la ciudad española que más visitantes atrae, ¿no? La capital, bueno, pues es un buen destino para concluir. Como te digo, pues en 2019, si tomamos como punto de referencia antes de la pandemia, pues lo visitaron más de 10 millones de personas, ¿no? Eso la sitúa entre una de las ciudades más populares de Europa, ¿no? Uh-huh. No importa si vamos a pasar pues una larga temporada o si solo vamos a ver Madrid en un par de días, pero bueno, el ambiente, la autenticidad de la capital nos atrapa, ¿no? La razón que hace que los visitantes de Madrid aumenten cada año, pues quizás es la perfecta combinación de oferta cultural, monumental y de ocio, ¿no? Paseando por Madrid pues podemos sentir la esencia española, ¿no? Presente en su edificio cargado de elegancia, en la vida de cada uno de sus barrios, de sus plazas, y bueno, en una gastronomía que también enamora, ¿no? Uh-huh. Muy famoso también el tapear por Madrid, ¿no?
Sí.
Y bueno, Madrid también reboza arte en cada rincón, ¿no? Los museos de la capital pues albergan auténticas joyas firmadas por los pintores y los escultores más influyentes de la historia del arte. Uh-huh. El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, pues conforman un triángulo perfecto para dar rienda suelta a los sentidos y embriagarnos del arte, el mejor arte español e internacional.
Madrid tiene tantas posibilidades que podemos visitarlas todas las veces que queramos, cada una con un enfoque diferente, y cada vez haremos algo nuevo. Y eso, algo nuevo seguro que nos trae Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, acerca de una ciudad que seguro que hemos visitado todos. Hoy nos vamos a Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí.
Pues Jorge, después de esta pequeña introducción vamos a intentar entender, como siempre decimos, la Madrid actual, dando un repaso a su historia. ¿Qué debemos conocer? ¿Cuáles son los puntos más importantes en la historia de Madrid?
Bueno, si empezamos por el origen de la villa, pues en la segunda mitad del siglo IX... el emir Muhammad I pues mandó construir una fortaleza en la orilla del Manzanares, conocida en los textos árabes como Mairit. La fortaleza fue construida en el lugar que hoy ocupa el Palacio Real, con el propósito de vigilar los pasos de la Sierra de Guadarrama, y fue el punto de partida de lo que fue la fundación de Madrid, ¿no? Cuando los musulmanes abandonaron esta zona, pues esta fortaleza fue ocupada temporalmente en el año 932 por Ramiro II, y posteriormente por Alfonso VI la incluyó entre los territorios ganados al Andaluz. En torno al antiguo recinto fortificado pues debió crecer lo que es la Villa de Madrid, ¿no? Favorecida por las medidas repobladora de los monarcas, entre los que destaca la concesión del fuero de en 1202. En 1339-1340, pues Alfonso XI reunió cortes en Madrid, y al igual que lo hizo después Enrique III durante su reinado. Sin embargo, pues Madrid no cobró verdadera importancia hasta que Felipe II trasladó allí la corte en 1561. Los inicios de Madrid como capital de la corte pues hicieron patente la necesidad de reformas urbanísticas, y pronto surgieron los arrabales fuera del recinto medieval. Bueno, la instalación de la corte y de los organismos centrales políticos administrativos en Madrid pues hizo que se convirtiera en un foco principal para la vida artística y literaria, ¿no? Esto atrajo pues a multitud de artistas españoles y extranjeros a la ciudad, ¿no? Durante los siglos XVI y XVIII, periodo conocido como el Madrid de los Austres, ¿no? La capital se llenó de importantes construcciones como la Plaza Mayor, la Cárcel de la Corte, el Ayuntamiento, además de numerosas iglesias. Si ya nos metemos de lleno en el siglo XVIII, pues cuando se abrió la guerra de sucesión a la corona, bueno, Madrid se vio involucrada y bueno, permaneció fiel a los Borbones. Y en recompensa, pues los monarcas hicieron de ella la capital de un estado centralizado con las ventajas que ello suponía, ¿no? Urbanísticamente, el Madrid de los Borbones pues experimentó notables mejoras, ¿no? Durante el reinado de Felipe V se construyó el Puente de Toledo y se inició la construcción del Palacio Real. Fernando VI y en especial Carlos III pues también pusieron gran empeño en las obras de saneamiento y embellecimiento, ¿no? Se dice que Carlos III ha sido el mejor alcalde que ha tenido Madrid, ¿no? Bueno, pues con él empedrado, limpieza de calles, alumbrado público, vigilancia nocturna. Carlos IV pues también prosiguió con las reformas, pero en menor escala, ¿no? Uh-huh. Bueno, además de transformar su fisonomía externa, pues la ciudad también fue variando un poco el contenido social, ¿no? Que antes había muchas capas, y fue desarrollando más capas liberales y artesanas, ¿no? Bueno, a pesar de ello, las clases populares continuaron expuestas a crisis alimenticias periódicas y bueno, su nación continuó siendo explotada por complots políticos, ¿no? Tales como el motín de Esquilache en 1726, el motín de Aranjuez en 1808, ¿no? Bueno, estas mismas clases lucharían después contra los franceses en la jornada conocida como los levantamientos de 2 de mayo, uno de los capítulos más famosos de la historia de Madrid, ¿no? Uh-huh. Si seguimos avanzando, bueno, entre 1840 y 1850, pues los usos de los antiguos conventos y fincas eclesiásticas adquiridas por comerciantes profesionales y liberales fueron demolidos fue conocido como la desamortización eclesiástica de Mendizábal, y bueno, esto dio lugar a edificar barrios enteros, ¿no? A pesar de esto, pues el recinto urbano era prácticamente el mismo desde la época de los Austres, ¿no? Uh-huh. Siguió creciendo la demografía en Madrid, ¿no? Y bueno, a partir de 1920, pues hubo un incremento notable debido a la inmigración, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la capital, además de ser un importante centro de consumo, pues inició un proceso de modernización en la que se crearon grandes empresas y comenzaron a desarrollarse industrias metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electromecánicas. Bueno, si ya venimos a la época actual, pues lo que es la provincia supera los 100 millones de habitantes, y bueno, Madrid es una de las ciudades más importantes de Europa, ¿no? En los últimos años pues ha acogido importantes cumbres internacionales, bueno, y además pues los grandes conciertos y eventos deportivos que se celebran en España, pues muchos de ellos suelen tener la capital como escenario, ¿no? Uh-huh. Todo ello sumado a la oferta cultural de Madrid, al ambiente de sus barrios, pues convierten a la capital en un destino imprescindible tanto una escapada de unos días como para unas vacaciones más largas, ¿no?
De hecho, incluso para cualquier evento puntero, pues se ha tomado como excusa para ir a visitar la ciudad, la capital de España. Jorge, a diferencia de otras ciudades que hemos visto a lo largo de todo el verano, no me atrevería a decir, esta es la joya de la corona de Madrid, esto es imprescindible, pero sí es verdad que tiene un ramillete de 3, 4, 5, 6 lugares, puntos, que no nos podemos perder. ¿Cuál sería el primero para ti?
Bueno, podemos hablar, en primer lugar, pues de la Puerta del Sol, ¿no? Es una de las plazas más famosas de Madrid y el punto de encuentro por excelencia, ¿no? De madrileños y turistas, ¿no? Bueno, alberga también algunos de los edificios más significativos de la capital y también el kilómetro cero, ¿no? La historia de la Puerta del Sol de Madrid pues se divide en varias etapas. Comenzó con la construcción de la Casa de Correos a mediados del siglo XVIII, el edificio más antiguo de la plaza y que hoy alberga pues la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Un siglo más tarde, entre 1857 y 1862, pues la Puerta del Sol tomó su forma definitiva gracias a los arquitectos Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morel, que diseñaron el resto de edificios que conforman esta histórica plaza. Bueno, ya en el siglo XX pues añadieron los jardines, la fuente y se incrementó la zona peatonal. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues como referencia pues tenemos la estatua del oso y el madroño. En la entrada de la calle de Alcalá pues encontramos esta famosa estatua, símbolo de Madrid, que se fue construida en 1967 y es uno de los puntos de encuentro más populares de la ciudad, ¿no? El reloj de la Casa de Correo, conocido en toda España por ser el lugar donde se emiten las famosas campanadas de la Puerta del Sol, ¿no? Que en cada fin de año desde 1962, ¿no? En la Puerta del Sol se congregan cada año, previo a la pandemia, ¿no?, miles de personas para comer las uvas y celebrar el año nuevo, ¿no? Hemos hablado también del kilómetro cero, es el punto donde comienzan las carreteras radiales españolas y el kilómetro está señalizado y los turistas no abandonan Madrid sin sacarse una fotito
con el pie, ¿no?
Eso es. La Puerta del Sol, también ha vivido algunos de los acontecimientos clave en la historia de Madrid, como entre los que destaca la proclamación de la Segunda República en 1931.
Hay dos lugares en los que nos fotografiamos los pies, en el kilómetro cero y en la playa. No sé qué extraña costumbre estamos teniendo los humanos. Jorge, ¿nuestro recorrido por dónde continúa?
Bueno, seguimos por la Gran Vía, quizás la calle más conocida de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, históricamente pues ha recibido muchos otros nombres: Avenida de Rusia, Avenida del 15 y medio, Avenida José Antonio, en homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, la historia de la Gran Vía tardó en arrancar, ¿no? Los primeros bocetos datan de 1862, época en que se reformó parte del centro histórico madrileño, ¿no? Pero el diseño final no llegó hasta 1899, cuando los arquitectos José López Salabarri y Francisco Octavio Palacios pues presentaron el proyecto. La construcción de la Gran Vía duró varias décadas y las obras comenzaron finalmente en 1910 y terminaron en 1929. La Gran Vía pues es una de las obras más trascendentes de la España moderna, ¿no? Ya que hubo que demoler más de 300 casas y afectó a casi 50 calles. Gracias a la Gran Vía pues se consiguió una mejor comunicación entre el centro de Madrid, la calle de Alcalá y el nordeste de la ciudad, la Plaza de España. Actualmente pues en Gran Vía pues encontramos básicamente tres tipos de establecimientos: restaurantes, tiendas de moda y cines, ¿no? Aunque hoy en día los cines están un poco de capa caída y cada vez hay menos, pues en su apogeo la Gran Vía pues recibió el apodo del Broadway madrileño, ¿no? Uh-huh. Es uno de los centros neurálgicos de la ciudad y en ella podemos encontrar ambiente a cualquier hora del día durante todo el año, ¿no? Uno de los edificios más famosos de esta calle mítica madrileña pues son el edificio Metrópolis, el edificio Carrión, coronado por el famoso cartel de Suez, ¿no?, que preside la Plaza del Callao.
Uh-huh. quizás el cine se ha visto sustituido por el teatro, ¿no? Y eso del Broadway sí que es verdad que me ha parecido muy, muy interesante el símil, porque ahora, pues bueno, vas viendo las obras de teatro en las diferentes salas que alberga la Gran Vía, ¿verdad, Jorge?
Sí, si vamos paseando por allí, pues podemos ir viendo los diferentes teatros con los carteles de grandes dimensiones y bueno, eso le da un ambiente un poco también especial a esta calle, ¿no?
Y esas luces que nos incitan a comprar palomitas. Jorge, vámonos ahora a la Plaza Mayor, no muy lejos.
Sí, la Plaza Mayor de Madrid, una plaza más clásica, ¿no? Bueno, mide 129 metros de largo por 94 de ancho y está rodeado de soportales y edificios de ladrillo de tres plantas, ¿no? A lo largo de la historia de Madrid, la Plaza Mayor ha sido el lugar de encuentro de anuncios y celebraciones de carácter civil, además de, bueno, está cargada de placas conmemorativas, ¿no? Bueno, una plaza con mucha historia, que alberga muchos símbolos, ¿no? En la construcción de la plaza pues intervinieron varios arquitectos, entre los que destacan Juan de Herrera y Juan Gómez de Mora, que fueron los verdaderos impulsores del proyecto, ¿no? Con el paso del tiempo y los distintos incendios sufridos, pues la Plaza Mayor ha sido reconstruida y reformada en varias ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Para llegar a la Plaza Mayor, pues podemos utilizar las diferentes puertas de acceso, ¿no?, que rodean la plaza, ¿no?, cada una con un encanto especial, ¿no? Uh-huh. En el siglo XV la Plaza Mayor pues recibe el nombre de Plaza del Arrabal, que fue sustituido por otros nombres como Plaza de la Constitución, Plaza Real, Plaza de la República, y bueno, y el nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil. En la Plaza Mayor pues podemos encontrar tres lugares de especial interés: la estatua de Felipe III, creada en 1616 por Juan de Bolonia y Pietro Tacca, fue un regalo del duque de Florencia al rey español, y que bueno, que hasta mediados del siglo XIX estuvo en la Casa de Campo. La Casa de la Panadería, que es el edificio más importante y fue el primero en comenzar a construirse en 1590, que inicialmente fue la taona más importante de Madrid, y bueno, la fachada está decorada por Carlos Franco. El Arco de Cuchillero, este arco conforma la más conocida de las nueve puertas de acceso que tiene la Plaza Mayor, y bueno, el nombre viene de la calle con la que comunica, la calle Cuchillero. Bueno, pues la Plaza Mayor también un símbolo en Navidad, ¿no? Desde hace casi 150 años, pues en Navidad la Plaza Mayor se llena de puestos con artículos navideños, disfraces de todo tipo, objetos de broma, ¿no? Aunque es posible ver tiendas en la Plaza Mayor durante todo el año, pues en esta época tan especial, pues la decoran con más esmero y adquiere pues una belleza diferente, ¿no?
Y un sitio donde tomarte una relaxing cup of café con leche, ¿no? Como decía Ana Botella.
Sí, o una cerveza no demasiado barata, pero también alguna de las terrazas, ¿no?
Sí que es verdad. Una Plaza Mayor que ya hemos conocido algunas, ¿no? Como la de Valladolid, me decías, creo que era la más grande, ¿no?, de España. Plaza Mayor, digo, que su estructura se repite en varias ciudades.
Claro, está con los soportales, una plaza más clásica, ¿no? Uh-huh.
Pues vámonos al Parque del Retiro, la quinta parada o la cuarta parada en este caso de Madrid. Jorge, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos ver en el Parque del Retiro?
Bueno, el Retiro es el parque más importante de Madrid, ¿no? Y uno de los lugares preferidos tanto por madrileños como por turistas, ¿no? Se trata de un gran espacio verde de 118 hectáreas en pleno centro de Madrid. Este gran parque urbano se construyó a mediados del siglo XVII para disfrute del rey Felipe IV, y aunque parcialmente fue destruido durante la Guerra de Independencia, recuperó todo su encanto y elegancia y se convirtió en un parque para el pueblo y la realeza también, ¿no? En el Parque Retiro hay cientos de rincones para visitar y actividades para disfrutar, ¿no? Espectáculos de marionetas, músicos, lectores de manos, adivinos, videntes, son algunas de las distracciones habituales que no podemos encontrar, ¿no? Como punto de interés, pues el estanque, bueno, es una de las primeras imágenes que vemos si entramos por la puerta, digamos por la puerta de Alcalá, ¿no?
Sí.
En el estanque pues podemos alquilar barcas de remos o hacer un pequeño tour colectivo, ¿no? El monumento de Alfonso XII, bueno, es un monumento impresionante situado en una de las orillas de este estanque interior. Fue inaugurado en 1922. Bueno, todos los domingos pues encontraremos mucha gente cerca del monumento tocando timbales y bueno, otros instrumentos. El Palacio de Cristal, construido en 1887, junto al lago. Bueno, es sede de muchas exposiciones temporales e inicialmente se usó como invernadero. Bueno, también el Paseo de la Argentina, comúnmente llamado Paseo de las Estatuas, es un paseo en el que encontraremos estatuas dedicadas a cada uno de los monarcas de España. Bueno, en un principio fueron encargadas por Fernando VI para adornar el Palacio Real, ¿no? Bueno, si visitamos Madrid con niños, pues el Parque del Retiro se puede convertir en su lugar preferido, ¿no? El Paseo en Barca, el show de los títeres, actores disfrazados, bueno, en un lugar donde los pequeños se pueden divertir, ¿no? También encontramos columpios en diferentes partes del parque, y bueno, puede ser también una visita interesante eso si vamos con niños o si vamos nosotros y queremos descansar un poco, respirar un poquito de aire un poco más fresco, ¿no?
Pues cerca de ese parque del Retiro, donde nos podemos perder, ¿no? Horas y horas, incluso ir sin ningún tipo de plan, tenemos un lugar que ya han mencionado, Jorge, de hecho da entrada, ¿no? Es el sitio de una de las entradas de este Parque del Retiro, la Puerta de Alcalá.
Pues sí, también otro de los monumentos de Madrid más emblemáticos y fotografiados, ¿no?
Sí.
Bueno, se encuentra al inicio de la calle de Alcalá, de la Plaza de la Independencia, ¿no? Se inauguró en 1778 de la mano de Francisco Sabatini, arquitecto italiano que trabajó la mayor parte de su vida en España y dejó su sello en lugares tan famosos como los jardines del Palacio Real, por ejemplo, ¿no? Es una de las cinco puertas reales de acceso a la villa y ha sido, bueno, fiel testigo de la historia reciente de Madrid. Anteriormente existió otra puerta de Alcalá de ladrillo, pero Carlos III ordenó su derribo y reconstrucción en la Plaza de la Independencia. Se trata del primer arco de triunfo construido en Europa tras la caída del Imperio Romano, ¿no? Pues, como curiosidad, podemos decir que la puerta de Alcalá es anterior a monumentos tan famosos como el Arco del Triunfo de París o la puerta de Brandeburgo de Berlín. Bueno, el nombre de la Puerta de Alcalá, al igual que el de la calle con el mismo nombre, viene por estar situada en el camino que existía para ir a Alcalá de Henares, ¿no? La denominación de puerta tampoco es casualidad, ya que en sus orígenes pues fue una de las cinco puertas que daban acceso a la Villa de Madrid. Y bueno, también como curiosidad, pues Víctor Manuel y Ana Belén pues le dedicaron una canción en 1986 que se convirtió en todo un himno de la cultura popular, ¿no? El mírala la Puerta de Alcalá, ¿no? Bueno, por su situación en la esquina nordeste del Parque del Retiro, pues la visita de la Puerta de Alcalá también es una buena oportunidad para adentrarnos después en el pulmón de Madrid, ¿no? En el Retiro.
Se entiende una de las cinco puertas pues de la época en la que las ciudades estaban amuralladas, ¿no? Y es ahí un poco donde entraba o donde empezaba la Villa de Madrid.
Eso es. Y bueno, como decimos, monumentos tan famosos a nivel mundial como el Arco del Triunfo, la Puerta de Brandenburgo, pues esta puerta tiene más historia, más antigua.
Pues muy curioso ese dato y bueno, quizás se han llevado más fama, ¿no? Arco del Triunfo y Puerta de Brandenburgo que la Puerta de Alcalá, que bueno, no le vamos a restar mérito a este monumento madrileño. Jorge, la Plaza de Cibeles es nuestra próxima parada. Allí, bueno, es un lugar que a los madridistas, pues entre otros, pues sí que les trae buenos recuerdos.
Pues sí, situada en el centro de la ciudad, en el cruce entre el Paseo del Prado y la calle de Alcalá, pues también otro de los espacios más representativos de Madrid y como dice, sobre todo para los madridistas, ¿no? Podemos decir que es una de las plazas más famosas, ¿no? De la ciudad, ¿no? Está presidida por una hermosa fuente y flanqueada por imponentes y representativos edificios, ¿no? Construidos entre finales del siglo XVIII y principios del XX, ¿no? La fuente estuvo diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1782 y representa a la diosa Cibeles sobre un carro tirado por leones. En sus inicios, pues la fuente cumplió con su con su cometido de abastecer de agua a los madrileños. Y bueno, en 1895 pues la estatua fue trasladada al centro de la plaza y con la fuente y pasa a convertirse en un elemento decorativo. Además de ser uno de los monumentos más representativos de Madrid, pues como decimos, las celebraciones del Real Madrid son todo un clásico, ¿no?, en el fútbol español, ¿no? También, bueno, también ha sido el lugar elegido para otras celebraciones deportivas como de la selección española de fútbol y de baloncesto. Los edificios que rodean la plaza, pues podemos hablar del Palacio de las Cibeles, anteriormente conocido como Palacio de Comunicaciones, uno de los más representativos de la historia de Madrid, y inaugurado en 1919, funciona como sede central de correos hasta que recientemente pues se ha reformado para albergar el ayuntamiento. Desde el mirador y el restaurante que tiene en la parte superior pues se obtiene unas vistas muy muy buenas de todo el centro. También tenemos allí el Palacio de Buenavista, el Banco de España, y el Palacio de Linares, ¿no?
Pues eso en cuanto a la Plaza de Cibeles. También es importante, o bueno, interesante cuanto menos, pues pasar por allí y hacernos la típica foto, sobre todo con el fondo, ¿no?, con esos edificios tan imponentes de los que de los que hablaba, aparte de la diosa Cibeles, de la fuente. Jorge, continuamos nuestro recorrido, ¿por dónde?
Bueno, nos vamos al Palacio Real de Madrid, ¿no? El Palacio Real, el Teatro Real y la Catedral de Almudena, ¿no?, que forman ahí un pequeño triángulo, ¿no?, que podemos visitar todo una vez, ¿no? El Palacio Real de Madrid, pues también conocido como Palacio Herente, fue diseñado durante el siglo XVIII y es la residencia oficial de la familia real española, ¿no? Hoy en día, pues el Palacio Real es utilizado exclusivamente para recepciones, ceremonias y actos oficiales, ¿no?, ya que los reyes de España pues residen en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? La historia del Palacio Real comenzó en 1738 y las obras se prolongaron durante 17 años y tras su finalización Carlos III pues estableció allí su residencia habitual, ¿no? La ubicación del Palacio Real fue la misma que ocupó el Palacio de las Austrias, destruido por un incendio durante la Nochebuena de 1734. El Palacio de Oriente está rodeado por los jardines del Campo del Moro y por los jardines de Sabatini. Los primeros están al oeste y datan de la Edad Media, y los segundos, los jardines de Sabatini, pues se crearon en el siglo XX y están en el norte. Aquí, bueno, algo famoso también aquí es el cambio de guardia, que se celebra todos los miércoles desde octubre hasta julio a las 11 de la mañana. Y bueno, aunque puede ser cancelado por actos oficiales o condiciones meteorológicas, pues bueno, si estamos allí, pues es algo curioso, ¿no?, de ver, ¿no?
Sí.
El Palacio Real ofrece visitas tanto libres como guiadas durante todo el año y, bueno, cerrando solo durante los actos oficiales, ¿no? La entrada general de acceso podemos ver los salones oficiales, grandiosos, bien conservados, con mucho estilo, y bueno, cada salón tiene su propia personalidad. La armería real, con armaduras, escudos, armas de todo tipo, que bueno, constituyen una de las colecciones más importantes del mundo de este tipo, ¿no?, como armería, ¿no? La farmacia real, con cientos de botes de diferentes formas y tamaños que nos hacen retroceder el tiempo y bueno, la mejor es la recreación del laboratorio y bueno, y también una visita muy curiosa, ¿no?
Seguimos con ese triángulo real, ¿no? Nos vamos ahora al teatro, Jorge.
Bueno, el Teatro Real, uno de los más importantes de Europa y también uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. La historia del Teatro Real comenzó en 1818, fue inaugurado en 1850, ¿no? Durante 75 años fue uno de los teatros más importantes de Europa, hasta que un hundimiento provocó que permaneciera cerrado durante 41 años. En 1966 el Teatro Real de Madrid volvió a abrir sus puertas, convirtiéndose en una sala de conciertos sinfónicos, antes de someterse a una profunda reforma de 9 años, tras la cual abrió de nuevo, reconvertido en ópera, en teatro de ópera, ¿no? si hacemos un recorrido, en un recorrido autoguiado por el Teatro Real, pues nos va a permitir recorrer las diferentes estancias para disfrutar de su atractiva decoración palaciega, además de asomarnos al Palco Real para contemplar el escenario desde los mejores asientos. Uh-huh. La ya ópera de Madrid, ¿no?, cuenta con unas 1.800 localidades, bueno, que varían en función del escenario y una impresionante caja escénica con plataformas articuladas que ofrece la posibilidad de combinar numerosos escenarios que hacen la delicia de los asistentes, ¿no? Bueno, durante el recorrido pues tendremos la oportunidad de asomarnos a la terraza para disfrutar de las vistas de la Plaza de Oriente con el Palacio Real al frente, además de conocer el antiguo salón de baile reconvertido en restaurante, ¿no? Uh-huh. Este salón pues cuenta con un sorprendente techo que simula un cielo repleto de estrellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el curioso detalle de este cielo es que representa el de la noche en el que se inauguró el antiguo teatro, que contaba con un escenario con el techo abierto, ¿no? Actualmente, pues miles de luces LED actúan como estrellas para conformar el mapa estelar, ¿no?, de aquella noche de 1850, ¿no? Curiosidad.
Digo que seguro que todos hemos estado en Madrid, pero cuando ya vemos, escuchamos estos programas, lo vemos de otra manera, o encaramos seguro el viaje de otra manera. Y como decíamos, Madrid es un lugar en el que hemos estado y seguro que al que volveremos. Como que volveremos a visitar la Catedral de la Almudena y sabremos qué, Jorge.
Bueno, la Catedral de la Almudena es el edificio religioso más importante de Madrid, ¿no? Podemos decir, hemos visto en otras ciudades en las que hemos visitado pues catedrales más antiguas. Esta es una catedral más moderna, no una catedral tan clásica a las que tenemos acostumbradas, ¿no?, de la Edad Media, ¿no? El 15 de junio de 1993 pues fue consagrada por el Papa Juan Pablo II, ¿no? La construcción de la Catedral de la Almudena de Madrid pues comenzó el 4 de abril de 1883, cuando el rey Alfonso XII puso la primera piedra, ¿no? El impulsor del proyecto y su arquitecto pues fue Francisco de Cuba. Su estilo pues es neoclásico en el exterior, neogótico en el interior y neorrománico en la crista. Digamos, utiliza los tres estilos clásicos, románico, gótico y bueno y lo funde con el neoclásico todo. Uh-huh. con la pestaña neo delante, ¿no? Y lo moderniza todo un poco, ¿no? Claro. El interior de la Almudena pues sorprende por tener detalles completamente diferentes a otras catedrales. El techo, las vidrieras pues dejan de lado el estilo clásico para dar paso a colores vivos y a líneas rectas, ¿no? Bueno, el Museo de la Catedral de la Almudena pues también reúne decenas de objetos que narran la historia de la diócesis de Madrid, ¿no? En las 12 salas con las que cuenta pues podemos ver desde mosaicos hasta escudos episcopales y ornamentos, ¿no? Es el Museo de la Almudena es pequeño, pero la visita resulta interesante y bueno, es algo curioso también si vamos a la Almudena, ¿no? También como curiosidad decir que, a diferencia de la mayoría de los templos cristianos de orientación este-oeste, pues la catedral tiene una orientación norte-sur, porque por el hecho de su construcción como parte integrante del conjunto del Palacio Real, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí, que digamos que el Palacio Real lo que está orientado de la antigua manera, ¿no? Y la catedral pues queda de esa forma.
Claro, hubo que ubicarla ahí para que formara un conjunto arquitectónico con el Palacio Real, ¿no?
Uh-huh. Pues de un triángulo, como el triángulo real, ¿no?, podríamos denominarlo, al que has denominado, Jorge, como triángulo del arte. Aquí vamos a ver o vamos a conocer los tres principales museos, que no son los únicos de la capital de España.
Pues sí, hay que empezar por el Museo del Prado, sí. el museo más conocido de Madrid y uno de los museos de arte pues más importantes del mundo, ¿no? El edificio es obra de Juan de Villanueva y se inauguró en 1819. La colección del Museo del Prado pues se basa principalmente en pinturas de los siglos XVI al XIX, bueno, y entre sus cuadros cuenta con obras maestras de pintores de la talla de Velázquez, El Greco, Rubén, El Bosco o Goya. el Museo del Prado, pues encontraremos cuadros que han determinado la historia de la pintura y han catapultado a sus autores a los libros del arte, ¿no? Tenemos las Meninas de Velázquez, el 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío de Goya, el Caballero de la Manon, el Peso del Greco, las Tres Gracias de Rubén, la Maja Desnuda de Goya. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Pues
todo lo que queramos.
Los amantes del arte, pues todo se le quedará corto, ¿no? Mm. Pero bueno, al menos dedica una mañana, ¿no?, para recorrer todas las salas y podernos parar en las obras más valiosas, ¿no?
Uh-huh. Digo que todo...
Bueno, sí.
Sí, dime, sí. Dime.
No, que bueno, que también tenemos un día a la semana que bueno, si lo que queremos es hacer una visita testimonial, pues también tenemos una entrada gratuita, creo recordar que son los miércoles, y bueno, tenemos un par de horas en las que podremos también dar un paseo más rápido, ¿no? También debido a su cercanía al retiro, pues cuando acabamos de visitar el museo, pues también podemos aprovechar para relajarnos y respirar un poquito de aire puro en uno de los principales pulmones de Madrid. Bueno, si queremos ver las principales obras del Museo del Prado, pues ahí lo ideal es, si no somos unos expertos, pues hacernos acompañar de un guía experto en arte e historia que nos puede dar más detalles y que podemos disfrutar mucho más de esta visita, ¿no?
Uh-huh. Además, el miércoles, que recordemos también el cambio de guardia en el Palacio Real, o sea que el miércoles por la mañana tenemos que estar muy rápidos en Madrid para no perdernos nada. Jorge, Museo Reina Sofía sería el segundo.
Uh-huh. Otro de los museos más importantes de Madrid y ofrece al visitante una extensa colección de obras de arte contemporáneo, ¿no? Fue fundado en 1992 y continúa las épocas que no cubre el Museo del Prado, comenzando a exhibir obras desde 1881, año de nacimiento de Pablo Picasso, ¿no? El museo se encuentra alojado en el antiguo hospital de San Carlos, edificio construido a finales del siglo XVIII. Bueno, el Museo Reina Sofía pues ofrece al visitante amplias colecciones de cuadros de pintores españoles tan importantes como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró. Bueno, el cuadro más conocido del museo es sin duda el Guernica de Picasso, ¿no? Realizado en memoria del trágico bombardeo aéreo de Guernica durante la Guerra Civil, ¿no? Y bueno, para visitar el museo, pues los aficionados al arte moderno pues también necesitan varias horas, ya que la colección es realmente extensa, ¿no? También existen varios horarios donde es posible hacer una visita gratuita y bueno, también es otro de los museos que no podemos perdernos en Madrid.
Ajá. Al igual que tampoco podemos perdernos el Museo Thyssen.
Pues sí, otro de los museos más importantes, también complementa con las colecciones del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía, ¿no? O sea, hacer una visita de los tres museos pues nos hará pasar por toda la historia de la pintura prácticamente, ¿no? Se encuentra en un emplazamiento privilegiado en el Palacio de Villahermosa y bueno, la colección del Museo Thyssen-Bornemisza pues se compone de cerca de 1000 obras que el Estado compró a la familia Thyssen-Bornemisza en julio de 1993, ¿no? El museo tiene tres plantas. Recorrerlo es recomendable empezar por la segunda planta para posteriormente bajar a la primera y a la planta baja, ¿no? Durante este recorrido pues veremos la evolución histórica de la pintura con obras que abarcan los siglos XVII al XX. Entre los artistas internacionales más relevantes pues destacan obras de Van Eyck, Van Gogh, Caravaggio, Edvard Munch. Para finalizar diremos que el Museo Thyssen, sin contar con obras tan importantes como el Museo del Prado, pues, sí, pues también alberga una colección para los amantes del arte que que no nos podemos perder.
Seguro que también merece la pena un ratito en el Museo Thyssen. Jorge, me quedan dos preguntas que hacerte. Yo creo que muchas esperadas o que muchos espectadores son las que más esperan. ¿Qué comer en Madrid o dónde comer en Madrid?
Bueno, comer en Madrid. La gastronomía en Madrid consiste en platos consistentes y sabrosos. Y bueno, la gastronomía madrileña pues es una mezcla de distintas gastronomías, formas de comer que encontramos a lo largo de la geografía española. Una excelente ciudad para ir de tapeo, ya que muchos de sus platos típicos se sirven en pequeñas raciones que se pueden degustar a cualquier hora del día, ¿no? También, para no ser una ciudad muy costera, pues Madrid destaca por su alto consumo de pescado, ¿no? Para empezar, pues un plato muy conocido para todos los habitantes son los calamares, ¿no? En la zona de la Plaza Mayor pues encontraremos decenas de bares en la que la oferta exterior son los bocadillos de calamares, ¿no?
De calamares.
Madrid cuenta también con numerosos platos típicos que en ocasiones presentan pequeñas variaciones si los comparamos con los que sirven en otros lugares, ¿no? Algunos de los platos más conocidos y más castizos, pues la oreja a la plancha, ¿no? Que es oreja de cerdo asada a la plancha, que suele llevar ajo y perejil, las gallinejas, que son vísceras de cerdo fritas, los caracoles a la madrileña, el cocido madrileño, el plato consistente, muy consistente, compuesto por sopa, garbanzo, carne, verdura, los callos a la madrileña, tripa de cerdo guisada con chorizo, jamón, tomate, pimentón, el bacalao rebozado, también muy conocido en Madrid, los huevos estrellados, si pasamos a los postres dulces, la rosquilla de Santa Clara, son rosquillas con sabor anís recubierta con un glaseado de azúcar, el bartolillo, que son dulces fritos rellenos de crema pastelera, los típicos barquillos también. Si algo nos falta en Madrid, pues son los bares y restaurantes, ¿no? En prácticamente cualquier zona de la capital pues encontraremos una variada oferta de hostelería para todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Para hacernos una idea general, pues la zona más famosa donde comer en Madrid, pues la zona de la Latina, una zona muy castiza, donde encontraremos bares de toda la vida, ¿no? La zona más famosa para comer en la Latina es la zona de la Cava Baja, que ofrece plato típico de Madrid a un precio muy muy económico. ¿Mm? Podemos pasar también a la zona de Sueca. Allí encontraremos cocinas de todo el mundo, restaurantes veganos, una zona con mucha variedad, ¿no? Malasaña, la zona quizá más extravagante, original de todo Madrid en cuanto a la comida, ¿no? Bueno, la temática y sus bares, pues, y la decoración de ellos, pues, roza casi lo excéntrico, ¿no? Sí. No deja indiferente a nadie, ¿no? La zona de Chamberí, la Papier, en fin, podemos movernos un poco también por los barrios de Madrid y respirar un poquito la esencia de Madrid más castizo, ¿no?
Uh-huh. Que es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Una de los atractivos más importantes de Madrid, además de todo el patrimonio que tiene, monumental, cultural y demás, pues es la vida, ¿no? De sus barrios, la vida de todas estas zonas que han mencionado. Jorge, para terminar, las compras en Madrid, ¿dónde y qué? Bueno, ¿qué no podemos comprar en Madrid? Seguramente podemos comprar todo lo que se nos ocurra, pero ¿dónde?
Bueno, Madrid es una ciudad en que podemos encontrar de todo, ¿no? Para todos los gustos, desde lo más común hasta lo más específico, ¿no? O estrambótico, ¿no? Pues bueno, las zonas de compra de Madrid, ya hemos mencionado la Gran Vía, además de componer una de las principales arterias de la ciudad, pues la Gran Vía se encuentra llena de populares tiendas de moda rodeado por edificios históricos, ¿no? La zona de Fuencarral, ¿no? La céntrica calle de Fuencarral es uno de los principales comercios de la ciudad, un lugar ideal para encontrar las tiendas más modernas y especiales de Madrid, ¿no? La calle Preciados también, bueno, peatonal, con incesante ir y venir de transeúntes, junto a la calle del Carmen y la Arena, pues una de las principales zonas comerciales también de Madrid, ¿no? La calle Serrano, ubicada en el señor barrio de Salamanca y flanqueada por prendidos edificios de arquitectura clásica, ¿no? Bueno, un distinguido centro comercial en el que se encuentran las más prestigiosas y lujosas firmas de moda, ¿no? Esta zona se encuentra la conocida Milla de Oro, ¿no? un paraíso para los amantes de las joyas y los complementos. Bueno, nos vamos de un extremo a otro, el Rastro, ¿no? Con más de 400 años de historia a su espalda, pues el Rastro de Madrid es un mercadillo en que cada domingo se venden artículos antiguos y objetos curiosos y con el paso de los años se ha convertido en una excelente atracción turística de Madrid. También tenemos un mercado propiamente dicho, como el mercado de San Miguel, el mercado de la Paz, el mercado de las Maravillas, el mercado de San Antón. Y bueno, ya también los centros comerciales, ¿no? El Madrid Sanadú, el centro comercial Príncipe Pío, las Rosas Vilas, el Dream Palacio de Hielo, un centro comercial diferente que también tenemos compras, restaurantes y hasta podemos patinar en una pista de hielo, ¿no?
Pues lo que sí está claro es que no nos vamos a aburrir en Madrid, que tenemos pues posibilidades para todos los gustos. La capital de España, que también nunca dejará de sorprendernos cada vez que con cada visita que hagamos, todas serán diferentes. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, me queda, bueno, pues hay que hacer un par de apreciaciones. La primera, agradecerte que hayas estado con nosotros todo este verano, que nos hayas aportado tanto, porque aunque hayan sido, y es con lo que me quedo, ¿no?, ciudades que hayamos visitado, pues siempre hemos conocido algo más y nos has sacado ese gusanillo, nos has metido ese gusanillo, mejor dicho, por volver a esa ciudad y conocer pues todo lo que hemos aprendido de ti. Y bueno, recordar que toda esta valiosa información pues la tenéis a disposición en la calle General Lucarena número 4, Viajes Carrefour, o también en el teléfono 956 46 1050. La última para ti, para que añada lo que quieras, Jorge.
Pues nada, pues esperemos volver a oírnos el año que viene y bueno, que todo esto siga mejorando y bueno, que sigamos, empiece el turismo ya internacional, empecemos a movernos y bueno, que viajar es cultura y es lo que nos vamos a llevar, ¿no?
Lo que nos vamos a llevar, bueno, sí.
Eso es. Y bueno, siempre decir eso, ¿no? Que antes, que todo, cualquier destino, cualquier rincón siempre tiene algo interesante que ver, aunque en principio no lo sepamos, y es interesante eso. Siempre antes de ir a algún destino, prepararnos un poco la visita, leer un poquito y eso va a hacer que disfrutemos mucho más de nuestras vacaciones, de nuestra visita o de nuestro fin de semana, ¿no?
La experiencia va a ser plena. Jorge, como decíamos, te tomo la palabra para el próximo año. Ojalá que la situación sea otra. Confiamos, deseamos, esperamos que así sea. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has aportado.
Gracias a vosotros.
El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid. De Madrid.